La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado e inolvidable pueblo cubano. Ese que, como vengo repitiendo, ha añadido una fecha más al calendario histórico de nuestra subida a Cuba, que es el 11 de julio, jamás podrá ser olvidado y más adelante seguiremos hablando de eso. Como siempre con ustedes, esta voz, para ustedes que no tienen voz, es la voz del periodista de Cuba en el exilio, fundado en Cuba en 1942 y fundado en el destierro, registrado ante las autoridades de Tallahassee, la Florida, en 1962. O sea, 59 años continuados de lucha aquí en el exilio. Como siempre me acompañan los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Vicente Escobar y Omar Estacio. En fin, lo que nosotros pretendemos hacer es una conexión permanente con esos colegas tan valientes que han roto en gran medida la muralla del silencio impuesta por el régimen comunista, que son los periodistas independientes. Ya vamos a entrar en materia. En fin, bueno, amigo Chaviano, colega Chaviano, estoy viendo que la colega Gladys Linares, que escribe muy bien, por cierto, tituló un artículo múltiples formas de genocidio en Cuba, y fíjate bien, antes de la palabra, ella plantea en este artículo titulado Múltiples formas de genocidio en Cuba, publicado por CubaNet, este párrafo tan interesante. En Cuba, la tarea diaria de encontrar comida implica un esfuerzo que consume demasiada energía, no solo por la escasez, sino también por los altos precios, mala calidad y falta de higiene de muchos de los alimentos disponibles. Esta constante lucha por la subsistencia acarrea otro problema peligroso, y es que acudir al mercado negro como principal alternativa para conseguir víveres de primera necesidad destruye los valores de una sociedad, pues al tener que delinquir para poder subsistir, se va difuminando generación tras generación la frontera entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué visión tan correcta, Chaviano y Pantín?
No, maravillosa.
¿Y tú la conoces a ella, Chaviano?
Sí, cómo no, amiga mía, que he estado en su casa varias veces. Ella me ha visitado la mía, bueno, cuando estaba en Cuba, ¿no? Y realmente, bueno, le mando un saludo a través de la radio Martí, que ha sido la radio de todos los cubanos durante muchos años y ha sido una esperanza en el tiempo y la distancia. Pues en sí, todo eso que ella dice, porque realmente todo esto está circunscrito en lo que se ha, en lo que se define como genocidio, que cualquier acto perpetrado con la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, es genocidio. La puesta en práctica de acción coordinada que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales con la finalidad de su aniquilamiento es genocidio. Y de aquí es de donde emana que precisamente lo que viven los cubanos está inmerso, los cubanos están inmersos en el delito, inmersos en toda una tragedia para poder comer diariamente, tienen que violar las leyes. No existe una posibilidad de vivir sin que no violen las leyes, porque el gobierno ha fabricado eso para tenerlo debiéndole a la justicia, la justicia entre comillas, por supuesto. Otra táctica gubernamental para destruir los valores de nuestra sociedad es el terrorismo de Estado. Con el terrorismo de Estado, el gobierno ha lanzado a los afectos del gobierno, entre comillas también estos afectos, porque son personas que, como viven de lo nuevo, lo defienden aunque no esté de acuerdo con ellos, y sencillamente son capaces de darle acto de repudio a sus semejantes, y son realmente formas de genocidio que conculcan las libertades de las personas y sencillamente la degradan y la ponen en... Ahora bien, también tenemos que el divorcio que existe entre la conciencia y el discurso, que es, en fin de cuentas, el consiguiente daño daño antropológico a todos los cubanos. Tener que fingir adhesión al gobierno para poder estudiar, robar y mentir en el trabajo para poder vivir, desabastecimiento alimentario, total falta de medicamentos, de medicina, de útiles en los hospitales. El mundo vive engañado, un régimen que lo único logro es la represión de ese régimen y el engaño, la manera en que logra engañar al mundo. El mundo cree que en Cuba los cubanos tienen hospitales y médicos garantizados, y ni médicos, ni hospitales, ni medicina. Los hospitales son un desastre. Los médicos andan por todo el mundo haciendo, y realmente los cubanos no cuentan ya ni siquiera con médicos. Por otro lado, tenemos que eso ha sido una lucha de este sistema que ha en el transforma del terrorismo. Por ejemplo, podemos mencionar en el pasado el cautiverio y posterior desplazamiento forzoso de campesinos del Escambray. Pero no solamente eso, también hay que recordar la UMAP, cómo a las personas por ser religiosos o por ser homosexual o por sencillamente pensar diferente. Yo recuerdo que peinan canas, cómo le llamaban lumpen, y con la frase de lumpen pues lo metían en campos de verdaderos campos de concentración. Y todo esto no son esas circunstancias, sino que lo han exportado.
Oye, Chaviano, el lumpen es el gobierno comunista de Cuba.
Eso es correcto.
Antes de proseguir, vamos a ver qué está opinando el colega Pantín sobre este punto tan interesante, porque entre los valores de este artículo fabuloso de Gladys Linares está planteado esta cosa tan sencilla. Toda la vida generalmente se entendía que el genocidio, voy a usar la palabra, no vulgarosa, pero muy sencilla, genocidio a la matazón de seres humanos en una guerra. Ella ha demostrado que en Cuba hay otro tipo de genocidio. ¿Qué crees tú de esto, Pantín?
Bueno, mira, el genocidio existe desde que esta revolución empezó y tomó el poder por la fuerza. Pero el último acto de genocidio que podemos ver, porque a cada rato, como bien dicen ustedes y ha dicho Chaviano, en las colas, el hambre, la miseria, todo lo que fuerza el gobierno y el Estado a la población. Pero ¿qué fue sencillamente lo que ocurrió el día 11 de julio? Cuando Díaz-Canel salió por televisión y dijo que estaban dispuestos a todo y la orden de combate estaba dada. Eso es un acto de genocidio masivo contra una población desarmada. Porque ahí eso fue un acto donde se demuestra que Cuba estaba en un estado totalitario. Totalitario. Aunque ellos se quieran disfrazar de democracia socialista, de estado socialista, eso no existe. Porque fíjate las características que tiene esa dictadura totalitaria. Es un partido de masa único dirigido por un dictador. Ahora ponen la cara, los generales son el poder, los militares son el poder. El sistema de terror físico y psíquico, con el hambre, con las necesidades, eso es un terror psíquico también. Los métodos ejercitados por el Partido Comunista y por la policía secreta esta que acosa a todos los que piensan diferente, el control de los medios de comunicación de masa, la prensa, la radio, la televisión, todo, las tecnologías. Lo último que quieren controlar es la tecnología, porque vieron lo efectivo que ha sido el internet en la población para comunicarse, como pasó el 11 de julio. El control de las armas, el control de la dirección de la economía, eso es genocidio, eso es parte de las características de un genocidio, de un estado genocida. Ahora,
bueno, es que eso no hay la menor duda, pero eso comenzó, eso comenzó los primeros días de enero de 59, ¿verdad? Cuando las mujeres de Santiago de Cuba fusilaron a cantidades de compatriotas.
Hablando de eso, de la pobreza que existe en Cuba y eso, este señor Díaz-Canel ha ido a la ONU hace días atrás y participó en una convención de sistemas alimentarios, una cumbre de sistemas alimentarios que fue, y tuvo la desfachatez de poner la libreta de abastecimiento cubana como ejemplo de garantía del derecho de alimentación. Dijo que la única solución al hambre, oiga esto, y a la malnutrición es transformar de manera urgente los patrones de producción y consumo del capitalismo. Él lleva 62 años tratando de demostrar eso y lo que han ido es a más pobreza. Pero entonces, por ejemplo, mira, nadie quiere ir. Ya el Estado socialista hace 30 años, eso se ha demostrado que es inútil, es ir a la corrupción, al hambre, a la necesidad. En África, bueno, por ejemplo, en África te voy a poner, que se supone que es un continente de los más pobres del mundo. No hay un país socialista y son pobres. Hoy Angola ocupa el quinto lugar en el PIB continental de esa, y Etiopía el séptimo, donde esta gente se metieron y hicieron guerra y acabaron, llevaron a cubanos que fallecieron ahí. Y ahora, ¿por qué? Porque hay estabilidad, hay un poco más de estabilidad, los inversionistas van, la población está mejor educada. Ahora ni siquiera quieren ser socialistas. Entonces, ¿dónde se metieron y convencieron al socialismo? En Venezuela. ¿Dónde está Venezuela ahora? Bueno, es de los peores países de América Latina, solamente superado por Haití, Honduras, Nicaragua y bueno, Cuba está...
Pero oye, Pantín, la pobreza, la miseria es para el pueblo, porque los mayimbes bien, que viven bien, requeren bien, tanto en Venezuela, como en Cuba. Ahora bien, está avanzando el programa. Vamos a ver, Pantín, ¿qué nos dice Venezuela en crisis?
Hasta ahora asciende a 7 el número de peloteros cubanos que han desertado, o más bien se autoliberaron del Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23 que se celebra actualmente en México. Cuando a comienzos de la llamada Revolución Bolivariana se anunció la suscripción de un fementido acuerdo integral de cooperación firmado con el gobierno de La Habana, este cronista, en artículo publicado en el Universal de Caracas el 6 de noviembre de 2000, advirtió que sus cláusulas configuraban esclavitud contemporánea en perjuicio de los galenos cubanos enviados a Venezuela. Los trabajadores de la isla, que son remitidos al extranjero como parte de pretendidas misiones médicas o de cualquier otro carácter, son víctimas del robo más descarado de su salario por parte de los tiranos castrocomunistas. Estos últimos le facturan a los países receptores de las supuestas cruzadas humanitarias a razón de $4,000 cada trabajador, pero estos reciben, si es que lo reciben, no más de $700. El resto es para que el nieto de Fidel Castro se compre su Mercedes-Benz o la mujer de Díaz-Canel se compre su bolso Yves Saint Laurent. Pero los culpables que los peloteros cubanos hayan abandonado su seleccionado en el Campeonato de México no son ni la represión, ni el hambre, ni la convicción que en la isla ni ellos ni sus hijos tienen futuro. Para las autoridades del Castro comunismo, el culpable es el mismo de siempre, el imperialismo y los imperialistas. Cubanos y venezolanos, abajo la tiranía y viva la libertad de nuestros pueblos. Les habló desde Radio Martí, Miami, Estados Unidos de América, con fraterno afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Dios mediante, nos veremos la próxima semana.
¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice Cuba Rebate?
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Habitamos un planeta donde la estupidez ha llegado a ocupar espacios en importantes actividades de la vida cotidiana, y el periodismo, entre muchos otros, se sitúa en un notorio primer lugar en el destacamento de los imbéciles. De un lado se destacan periodistas ilustres, dotados de una sabiduría natural y un manejo del oficio digno de exaltación, que arriesgan sus propias vidas para darle a la profesión el valor que merece. Y en el otro grupo sobresalen los idiotas, los siervos del poder, que dignifican todo y son capaces de enaltecer el mismísimo infierno. Entre estos últimos nos encontramos con un gacetillero cuyos apellidos Laje Dávila nos recuerdan los de un personaje desfenestrado por la dictadura. Este señor publicó un extenso artículo en el que reseña unas estadísticas que muestran un panorama tétrico de la Cuba anterior a 1959, tratando, obviamente, de justificar el régimen que hoy desangra a la nación cubana. Según este empleado de la dictadura, antes de ese año Cuba era un país plagado de enfermos que morían sin atención médica, así como miles de analfabetos, prostitutas y todo un inventario de calamidades, cual si la isla hubiese sido una nación aislada de la civilización que sufría los azotes de un terrible desastre económico y social. Cuba no era una sociedad perfecta, ¿cuál lo es? Pero todos se esforzaban por hacerla florecer y brillar entre las naciones hispanoamericanas. El cubano que nació antes de 1959 conoció periodos de fracturas constitucionales, pero también disfrutó las ventajas de una república que crecía a un ritmo acelerado. Esa Cuba que Laje Dávila estigmatiza fue el tercer país de Hispanoamérica que estableció un sistema de ferrocarril, y La Habana fue la primera capital de Hispanoamérica en disponer de un servicio de alumbrado público. En 1877 se produjo en Cuba la primera demostración mundial de una industria movida por electricidad, y en 1925, con menos de 200 centrales, se produjeron 5 millones de toneladas de azúcar. En 1957, la ONU reconoció a Cuba como el mejor país de Hispanoamérica en número de médicos per cápita, es decir, uno por cada 957 habitantes. Según el anuario estadístico de 1958, la mayor de las Antillas poseía 7.567 escuelas primarias públicas gratuitas y 869 privadas, para un total de 8.436 planteles educacionales. El índice de analfabetismo apenas rebasaba el 15% de la población adulta, y las universidades graduaban cada año cientos de profesionales de todas las especialidades. La prensa era independiente. Los periodistas ejercían su profesión sin censura. Los cubanos iban a las urnas cada 4 años para elegir su presidente y otros cargos públicos. No era un partido el que dirigía el destino de la nación. Las cárceles no estaban saturadas de prisioneros políticos. Cuba era un país receptor de migrantes, a diferencia de hoy, cuando centenares de miles de cubanos han escapado del desastre social, económico y político que el señor Laje Dávila pondera con vehemencia. el cubano se esforzaba por demostrar su talento en su país y no en tierra ajena. Ese sistema ha fracasado en todos los países donde ha sido impuesto, ya sea por la fuerza o por la ingenuidad de la gente, como ocurrió en Cuba. El marxismo encarna represión, improductividad, frustraciones, desmembramiento familiar y hambre. No importa si se trata del socialismo del siglo XIX, del XX o del XXI. Cuba rebate.
Bueno, qué país tan extraordinario nos robaron estos bandidos, estos sinvergüenzas, estos desgraciados cubanos que entregaron la soberanía y el presente y el futuro de Cuba a la Unión Soviética. Salimos del coloniaje de España y vamos a salir del bandidaje de estos señores. Bueno, Pantín y Chaviano, creo que nos quedan 2 o 3 minutos, o 1 minuto cada uno. Dice Orlando Pérez Santana que el castrismo sigue sin reconocer la pobreza en Cuba. Rápidamente, Pantín, ¿qué piensas tú?
Bueno, eso era lo que anteriormente estábamos señalando. Ellos no aceptan que hay pobreza en Cuba. Ellos dicen que hay algunas personas en desventaja, pero sí, el problema es que te das cuenta que ellos no están en la onda de rectificar o de hacer un progreso o de unificar o de entender a ese pueblo. Siguen repitiendo los mismos lemas, el mismo acoso al que piensa distinto, le echan el imperialismo la fuente de todos los males.
Pero Pantín, eso que tú estás señalando es la misma cartilla, es el mismo discurso desde que empezó el comunismo, bueno, a tratar de apoderarse del mundo. Bueno, Pantín, la tiranía del reloj nos acosa, pues entonces será hasta la próxima semana. ¡Viva Cuba Libre!
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos en los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas, y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.